De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid. Son las 6:07 minutos de la tarde. Uy, tenemos tanto que contarles que lo mejor es empezar. Así que abrimos consulta con el doctor Sánchez Martos, que le veo con una carita de enamorado, le veo. Hola, doctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que tú, claro, eres periodista y claro, tienes que soltarlo. Pero antes de nada decirte que yo quiero vivir más años. ¿Sí? Tengo 71.
¿Y cómo?
Porque tengo ilusión por vivir, ilusión por estar en la radio, ilusión por estar en este programa, ilusión por estar con vosotros. Y bueno, venía escuchando ahora los secretos de la longevidad. Tengo que decirte que yo soy el médico más longevo de todo Madrid Directo.
Pero
bueno, y de Onda Madrid, médico más longevo.
Pero, por favor, ¿que se está poniendo años o qué?
No, yo me he tomado una copita de buen vino hoy para comer.
Bien.
Y sí, bueno, no lo hago todos los días, pero sí, de vez en cuando. Yo siempre he dicho que con una copita de vino al día no es malo. Lo peor en la vida es prohibir por prohibir. Y los médicos, en vez de prohibir, tenemos que hablar, conversar y aconsejar.
Bien.
Y cuando eso se hace, y se hace como se debe hacer, pues pasa lo que pasó con la COVID. Murió mucha gente que no tenía que morir, pero estamos viviendo mucha gente porque gracias a las vacunas también se puede llegar a ser longevo.
Pues precisamente hoy queremos hablar de vacunaciones.
Ajá.
Lo vamos a hacer también con la ayuda de Pilar Vicente. Hola, Pilarica.
¿Qué tal? A punto de ser vacunada.
Bueno,
vaya.
Todos.
Ella siempre se vacuna, pero además es que, como es una gran periodista, pues nos trae unos reportajes y unos testimonios.
Ahora vamos
que
con ellos.
Que dan mucha más fuerza al médico del
programa. Vamos con
claro.
Ellos. Pero, doctor, hablemos de las vacunas del otoño. La vuelta al cole, al trabajo. Hemos dejado ya atrás las vacaciones. Llega el otoño. Hay que adaptarse a los horarios del cole, del trabajo. Conciliación familiar. Ay, pero si es que es un no parar, buscar actividades extraescolares para los niños, hacer los deberes, y de repente, bueno, pues podemos encontrarnos hasta con sorpresas, ¿no, doctor?
Sí.
Pero...
Sí, algunas sí, sí.
¿Sí, no?
Sí.
¿Lo decimos o
sí,
no?
Sí, pero si yo soy un hombre enamorado, claro que sí. ¿Por qué no lo vas a decir? Pero mejor que la noticia la dé, pues, nuestra gran periodista Nieves Herrero, claro. ¿Qué es una... ¿Cómo decís vosotros cuando hay una noticia... que no se da en otros medios nada más que en vosotros? Una exclusiva.
Una exclusiva mundial internacional.
Pues tomen nota, hay una exclusiva mundial internacional. Cuéntanos, Nieves, tu exclusiva.
Mi exclusiva es que he podido asistir a una reboda con muchísimo amor, donde hijos, amigos, no han podido ser testigos de un momento de tanta felicidad como ese que... tuvimos la suerte de vivir algunos. Uh-huh. Y el doctor era el protagonista, con su mujer, con doña Conchi.
Bueno, la protagonista principal era Conchi, yo era el actor secundario, ¿no? Bastante ha hecho esta mujer con aguantarme.
El novio.
¿Eh?
El novio. Pero,
bueno, el novio, fíjate, además iba con mi ramillete y todo, ¿verdad?
Sí,
en la solapa,
sí,
bien, muy
bien guapo y bien guapa, bueno, Conchi, sí,
bueno,
señor.
Muy guapa y sí, claro, nos hemos casado por la iglesia, hemos tenido la suerte, como tú bien sabes, de que nos casó el padre Ángel.
Qué bonita ceremonia,
amigo,
qué palabras más preciosas.
Muy bonito, el padre Ángel es un personaje, es espectacular, es longevo. Y es longevo, aparte de porque se vacuna, es porque yo no he visto a nadie en la vida con esa ilusión por vivir, pero no por vivir de vivir, sino por hacer y ayudar a vivir a los demás.
Hacer el bien, ¿no?
Sí, él ayuda a vivir a los demás. Y yo que le he visto... en tantos viajes solidarios con él, con catástrofes como...
La última en Ucrania, ¿no? A lo mejor.
Sí, no, la última fue en el terremoto de Turquía, pero en el terremoto de Haití, aquello fue una catástrofe como sabes, espectacular. Y verle allí al padre Ángel dar su vida por los demás, pero su vida literalmente, ¿eh? Es decir, dar su propia comida, su propia bebida, para que un niño no falleciera ese día, subrayo, porque falleció a los dos o tres días, porque claro, no había ni agua, ni comida, ni nada de nada, de nada. Claro, cuando tú ves a alguien así, le miras a los ojos y dices, joder, es que es verdad que lo que ha dicho el oyente que ha llamado la ilusión, ¿no? Tener ilusión por salir al parque, tener ilusión por levantarte por la mañana, tener ilusión por ver a tus nietos, o tener ilusión como la que yo tenía y la que tenía con Chipo, vernos otra vez ante el altar con el padre Ángel, con nuestros grandes amigos, y tener la suerte de que Nieves pues fuera una de nuestras grandes invitadas. Muchas gracias, Nieves.
Nada, felicidades a por otros
50,
50,
no, ya lo dijo
a por otros 50.
El padre Ángel dijo, bueno, os caso esta vez, pero ya no os caso 50 años más.
¿Quién sabe?
No,
¿quién
creo que
sabe? Llegue,
bueno, en fin, eso, con eso de la longevidad, a
claro,
lo mejor.
Claro.
Pero no, yo creo que no. Yo creo que mejor es aprender también que hay que decirle adiós a la vida.
Bien,
esa es otra lección que tenemos que aprender.
Eso es para otro
todos.
Programa, porque hay que aprender a irse,
sí,
¿no?
Sí, aprender a irse. A decir adiós y enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos que nos tienen que decir adiós cuando ya nos tenemos que marchar los mayores, ¿no?
Pero hoy toca vacunas, las vacunas del otoño, porque queremos seguir aquí, porque queremos protegernos frente a la enfermedad. Así que yo creo que nadie discute que las vacunas nos han llegado a llegar hasta aquí, doctor.
Mira, vamos a ver, hay tres esencias fundamentales de la vida en toda la historia de la humanidad y que muchas veces no lo valoramos. Una es, digo, tres razones por las que vivimos más. Una es la higiene de las manos. Fíjate que hemos hablado de las manos con la
COVID.
Algo
tan fácil,
bueno,
lavarse las manos.
Pues, no sabes cómo disminuye la mortalidad, la cantidad de muertes, cuando los médicos, los cirujanos, nos lavamos las manos antes de tocar a un paciente, o cuando una mamá se lava las manos después de cambiarle los pañales a su niño y no tocar los alimentos. La higiene de las manos, fundamental. El otro, el antibiótico. ¿Qué te voy a decir? Pues cuando apareció la penicilina, cambió hasta el curso de las guerras, hasta el curso de la humanidad. Y la otra, las vacunas. Es que hoy nadie discute que las vacunas son eficaces. Bueno, estarán por ahí personajes como Miguel Bosé diciendo que no existe el virus o que la vacuna no vale para nada. Bueno, yo tengo que decirte que hoy nadie discute, como tú hubieras dicho, que las vacunas son eficaces, pero sobre todo de las vacunas de las que vamos a hablar hoy, porque son las vacunas del otoño. Es decir, que además de preparar las cosas del colegio y tal, hay que ver nuestro calendario vacunal.
Claro.
Claro, y llega el otoño y hay que vacunarse.
Sí, señor. Pues vamos con la primera de las vacunas. Desde hace pocos años nos hemos familiarizado con el término bronquiolitis, Pilar.
Sí, provocado por otra cosa que se llama el virus respiratorio sincitial. Y esto afecta especialmente a los bebés. Vamos a escuchar a Juana, Luisa y Sergio, que tienen peques de apenas 3 meses y están preocupados por las consecuencias que pueda tener en sus bebés esa bronquiolitis.
Miedo porque en nada al final te dicen que el peque puede pasar en horas a estar hospitalizado.
Bueno, es nervioso, claro, porque afecta mucho a los niños.
Es verdad que si son más pequeñitos pueden acabar en casos graves.
Mira, David Andina, que es pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital Niño Jesús de Madrid, nos cuenta que vacunar a los bebés es efectivo nada menos que en un 80%. El año pasado ya se hizo por primera vez. Y además pueden disminuir los ingresos y visitas en urgencias.
Un medicamento seguro, por supuesto, por eso está aprobado, y además eficaz. Se habla de que puede reducir las visitas a urgencias, los ingresos en planta y los ingresos en UCI, hasta en un 80%. Estamos súper esperanzados.
Francisco Álvarez es a su vez miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría. Explica cuál es el momento para aplicar la vacuna a los recién nacidos.
Los niños que nazcan de octubre a marzo, pues antes del alta, a las 48 o 72 horas, se les va a aplicar el anticuerpo, ¿no? Si no se pudiera aplicar ahí, o los niños que van cumpliendo 6 meses y ya no son recién nacidos, ¿no? A lo largo de esa temporada, octubre a marzo, pues se aplicará en atención primaria.
Pues, doctor, sí. Volvemos a la importancia de las vacunas.
Sí, además aquí en este caso hay que aclarar alguna situación, porque además no quiero que haya confusión entre la gente que nos escucha y que luego pues, se meten en internet. Hemos escuchado al experto decir, no ha hablado de vacuna, sino de anticuerpo. Bueno, esto es muy importante, vamos a ver. La vacuna de la gripe o la vacuna de la COVID es un medicamento que nos ponemos y que nuestro cuerpo es ayudado por esa vacuna a crear anticuerpos. La vacuna evita que tengamos la enfermedad. La vacuna de la tosferina aumenta los anticuerpos contra la tosferina. Entonces ya estamos con nuestras defensas. Por eso hay vacunas en el calendario de vacunación de los niños que no hay que ponerse a todos los años. En este caso es un tema muy interesante porque no es una vacuna, es una especie de inmunoglobulina. Es como si fuera la inyección del tétano, ¿verdad? Que te la pones cuando has tenido una lesión para evitar que aparezca. Ya, lo que hacemos es que ya inyectamos los anticuerpos. No estamos forzando al cuerpo a que vaya a crear anticuerpos, no. Le damos ya en esa inyección, fíjense, señores papás y mamás, recuerden la importancia que tiene. Le estamos dando con esa pequeña inyección los anticuerpos, las defensas, para que cuando llegue este virus, que va a llegar, ese virus llega entre octubre y febrero, virus sincitial respiratorio, como ha dicho Pilar, para que ese virus cuando llegue, ¡paf!, se encuentre con los anticuerpos, con las defensas. Dicho de otro modo, con esta especie de vacuna, que no lo es, que son, como digo, anticuerpos, y lo verán en internet si escuchan algún experto, bueno, pues lo que ocurre es que nuestro cuerpo va a formarse una nueva enfermedad. Esa enfermedad, esa bronquiolitis, el niño la va a tener, pero mínimamente, y por tanto no va a ser nada grave. ¿Por qué es grave esta enfermedad? Mira, se llama virus sincitial respiratorio. Es un virus respiratorio, y luego la palabra mágica de los médicos, que somos muy raros, sincitial. Bueno, pues ¿qué es el sincitial? ¿Qué es el sincitio? Sincitio es una sustancia que hace que los pulmones puedan moverse. Cuando coges aire, lo expulsas, los pulmones se están moviendo
los bebés
por la pleura.
Chiquititos, claro, claro. No lo hacen.
Claro,
no
lo tienen tan desarrollado. Claro, y sobre todo los prematuros y los niños pequeñitos en los primeros 6 meses, pues le falta ese surfactante pulmonar, ese sincitio, y cuando llega ese virus, ataca y por tanto comienza el niño a tener esa tos, esa fiebre y sobre todo esa fatiga, ese tiraje respiratorio. Vemos que las alas de la nariz se pegan, que el pulmón se mete para adentro. Claro, es que ante esa situación hay que poner oxígeno, hay que poner una medicación importante, y son niños que acaban en la UVI y que acaban con una gran mortalidad. Lo que nadie entiende es cómo hemos esperado tantos años a que la sanidad pública ya la incluya en el calendario. Bueno, afortunadamente, vamos a lo positivo, desde el año pasado ya está incluida los 6 primeros meses, y como bien ha dicho Pilar, el año pasado se redujo en más del 80% los casos de niños que llegaron a la UVI. Merece la pena esta medicación.
Ya lo creo. Pues doctor, vayamos a la otra vacuna, a la vacuna de la gripe y también de la COVID-19. Es que ya nos parece que fue lejísimos, claro. Nadie quiere saber nada de la COVID.
¿Para qué me voy a vacunar de la COVID?
Eso. Entonces, pongamos las cosas en su sitio.
Pues
la forma de hablar parece que soy andaluza. Pongamos.
Pongamos.
Bueno,
pongamos las cosas en su sitio.
Pues
mira,
pongamos.
La pregunta es, ¿por qué me tengo que vacunar yo? Si yo no he tenido la COVID y me encuentro bien. Porque tengo 71 años, claro. Y porque la COVID sigue existiendo. Y porque ha aumentado en Europa en más del 25 o 30% los casos de COVID desde julio. Otra cosa es que, afortunadamente, y gracias a que la población está vacunada, esa COVID ha sido mucho más suave y hay menos mortalidad. Pero precisamente porque queremos seguir viviendo, porque queremos seguir disfrutando de los nietos y de la familia, tenemos que vacunarnos. Y hay que vacunarse de la COVID, hay que vacunarse de la gripe. La gripe, que es una enfermedad benigna, como bien saben, bueno, pues provoca entre 6.000 y 8.000 muertes cada año como consecuencia de personas que no se han vacunado de la gripe, personas que son mayores, vulnerables, que tienen enfermedades crónicas como el asma o como han tenido un infarto de miocardio, un infarto cerebral. Bueno, cualquier persona que tiene una enfermedad crónica, que no se ha vacunado y que aparece la gripe, y que esa gripe es benigna, se convierte en maligna, pero no por ella, sino porque la gripe disminuye las defensas, aparecen otras bacterias y pueden provocar la muerte. No se muere por la gripe, pero sí se muere con la gripe. Para evitarlo, tenemos que vacunarnos de la gripe y de la COVID.
¿A la vez, doctor, o un día una, otro día otra?
Pues como tenemos dos brazos, pues una en cada lado. Esto es importante que lo digas porque, hombre, nosotros ya somos adultos y, en fin, bueno, pues nada, pones un brazo, luego el otro. Pero los papás siempre sufren, ¿no?, con el niño de 4 mesecitos, 5 mesecitos, y le van a poner 2 vacunas al mismo día, ¿no? 2 y 3, porque le van a poner las 2 vacunillas y luego le van a dar otra vacuna con unas gotitas, que es la vacuna de la polio. Por tanto, que no pasa nada en absoluto. Y además que es que con las vacunas lo que estamos haciendo es conseguir que nuestros niños vivan más y mejor.
¿Pero hay que protegerles también de la gripe?
Claro, eso es
otra.
¿Y de
la COVID también?
Hombre, por supuestísimo, eso es otra historia.
¿Pero al bebé?
Sí, bueno, claro, a partir de los 6 meses. Esto es otra de las cuestiones que hemos venido aquí discutiendo y tú me has dado la posibilidad de defender durante años que los niños deben de vacunarse de la gripe a partir de los 6 meses. ¿Por qué a partir de los 6 meses? Bueno, pues porque hasta los 6 meses puede aparecer una alergia al huevo y estas medicinas, estas vacunas, pues utilizan mucho una base.
Es verdad, una base de huevo.
Claro, bien, bueno, pues ya está, se aclaró que a partir de los 6 meses no hay ningún problema. ¿Pero por qué hay que vacunar a los niños? Mira, primero, por 2 razones. Una, porque estamos en un país de longevos. Iba a decir un país de viejos, pero como a lo mejor se entiende mal esa palabra, pues les diré un país de abuelos, o como decías tú en el programa, un país de longevos, afortunadamente. Es decir, que cada vez hay más abuelos que se encargan de cuidar a los nietos, porque esta conciliación laboral de la familia al final no se da y el papá y la mamá tienen que trabajar los dos para pagar la hipoteca. Los abuelos ayudan, los abuelos van a por los niños al colegio, se quedan por la tarde con ellos, le ayudan a hacer los deberes, le preparan la merienda, le dan besos. Los abuelos estamos para dar besos a los nietos y para acariciarlos y abrazarlos y pegarles achuchones, porque esa es la ilusión de vivir. Pero es que en esos achuchones podría estar que el niño pequeñín de 2, 3 añitos se ha contagiado de la gripe.
Sí.
Y esa gripe me la puede contagiar a mí. Y la persona mayor con gripe ya es un riesgo. Además, hoy ya sabemos que los niños vacunados de la gripe a partir de los 6 meses enferman muchísimo menos de enfermedades respiratorias y que, por tanto, su calidad de vida es mucho mejor. No tengan miedo. Lo mejor es ponerse en manos de nuestro pediatra, que tiene su calendario vacunal, que, por cierto, se lo pueden descargar hoy ya gratuitamente y llevarlo en estos móviles tan maravillosos que tenemos. Ahí nada más que tienen que poner gripe o vacunación, Comunidad
está, ¿no?,
de Madrid, y aparece el calendario de la vacunación infantil para que recordemos cuando vayas en el metro aburrido o estés aburrido en una reunión, miras el calendario y dices, mi niño tiene 2 meses. Ah, pues le toca la vacuna del neumococo, otra vacuna que salva cada vez más vidas.
Pues Pilar Vicente, hablamos de esa vacunación conjunta de gripe y COVID, necesaria para el personal sanitario, para mayores también de 60 años, para embarazadas y gente con otras patologías, ¿no?
Respiratorias.
A partir del próximo lunes, ¿no? Empieza la campaña
de vacunación.
Es,
y además también es importante que se la pongan personas que están conviviendo con mayores en casa.
Claro,
porque
claro,
estás con el abuelo, pues tienes que ponerte la vacuna también.
Claro, sí.
Ejemplo, Juan tiene 60 años, Rosa está embarazada por segunda vez y no dudan en vacunarse de las 2, de la gripe y del COVID.
Yo soy muy propenso a la gripe, entonces prefiero vacunarme. En cuanto me da mucho más flojo, muchísimo más.
Es mi segundo embarazo y la segunda vez que me vacuno estando embarazada.
Lo que estábamos contando aquí, importante que sepamos que los niños menores de 5 años también es necesario que se vacunen, tanto de gripe como de COVID. Nos lo explica el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Jaime Pérez.
Padecen la enfermedad mucho, de forma mucho más frecuente que los mayores y además también tienen complicaciones graves y hospitalizaciones que hacen muy recomendable la vacunación de los niños en estas edades.
Hablamos de menores,
de menores,
5 años.
Claro.
¿Habéis dicho bebés? No, y habéis dicho que empieza la campaña el día 7.
Sí, la de vacunación
de gripe
y COVID.
Gripe y COVID.
¿Y bronquiolitis?
La bronquiolitis hoy, justamente hoy.
Hoy.
Sí, yo solamente hacer el apunte de que, en fin, la vacuna de la bronquiolitis, pues no se la puede poner al niño en cualquier centro de salud, bueno, hay que ir a los hospitales a ponerla. Ahora ya también se ha unido el Hospital del Niño Jesús. Bueno, esto cambiará, estoy seguro, cambiará. Empezamos así con la vacuna de la COVID, si lo recordáis. Había que ir al Hospital Zendal, había que ir a no sé qué.
Uf, oh, qué tiempos.
Y decíamos, bueno, y entonces aquella persona que vive en Colmenar Viejo o que vive en Villa del Prado, tiene que venir hacia Madrid. Bueno, ya esto se solucionó y hoy se pone la vacuna en todos los sitios, en todos los centros de salud. Yo quiero ser positivo porque no es que cuando las cosas son, es más complicado se vacunan menos, es que es cuando es más sencillo se vacunan más. Entonces es que el mensaje es distinto.
Dice, es distinto.
Es que como es tan complicado me vacuno menos. Bueno, pues la Administración Sanitaria lo que tiene que buscar es que se haga más sencillo para que no me preocupe. Entonces yo, que empiece la vacuna de la bronquiolitis hoy y la de la gripe el 7. Bueno, pues mire, señora ministra o señor ministro, quien sea, decida hoy o el día 7. Pero digo usted, la campaña de vacunación empieza tal día, empieza hoy. Y aquí, en un programa como el que tú tienes, ya a partir de mañana nos podemos vacunar de todo. Ya no me tengo que empezar a pensar, el día 7 me toca la vacuna. No, ya vamos a nuestro médico, al centro de salud, al médico de cabecera y al pediatra y nos dirá, oye, tal día la vacuna.
Bien.
Y claro, si vivo en Colmenar de Oreja, no me haga usted ir al Hospital del Niño Jesús, porque lo más probable es que no me vacune.
Exacto. Doctor, entonces, ¿esta vacuna es recomendable para todos, incluidos los sanitarios?
Hombre, no, perdona, ¿cómo que incluidos?
Los primeros.
Yo sé que me lo estás poniendo, me estás poniendo...
Estoy poniendo la pelota el palo y la zanahoria, que meta una canasta de tres puntos.
Tú no te preocupes que yo voy a seguir el palo, la zanahoria y la canasta. Hombre, claro, llevo muchísimos años diciendo que no entenderé cómo todavía hay un 28, un 30% de profesionales sanitarios que no se han vacunado de la COVID o que no se han vacunado de la gripe. Bueno, si esto hubiera en mi mano, la vacuna sería obligatoria total y absolutamente. Hombre, esa es una de las razones por las que yo no tuve éxito como consejero de Sanidad. Cuando tú dices como autoridad sanitaria que se tienen que vacunar todos los profesionales, pero no solamente eso, también tuve problemas en la universidad como catedrático, porque yo creo que todos los alumnos que están en prácticas no pueden hacer ni una sola práctica en el hospital mientras que no estén vacunados. Sí, es que usted con 20 años es un tío joven, fuerte, atlético, pero ha cogido la gripe y a usted no le hace nada. Pero usted va a hacer prácticas y va a explorar a un paciente,
anciano, a un
claro,
niño,
una persona vulnerable y acaba usted de contagiar la enfermedad. No, yo creo que esto tiene que ser obligatorio y, por supuesto, igual que ha dicho antes Pilar, a los cuidadores. Y, por supuesto, los cuidadores no solamente son los cuidadores que van con uniforme en las residencias de mayores, que también, sino los cuidadores que estamos en casa y que no llevamos uniforme y que en más de una ocasión nos hemos tenido que convertir en cuidadores porque nuestra familia lo ha necesitado.
Entonces, recordamos que es necesario vacunarse, doctor. ¿Hay alguna que se nos haya escapado?
Bueno, está la vacuna del neumococo, de la cual hablaremos dentro de un poquito tiempo, porque la vacuna del neumococo, que he dicho antes, los niños a los 2 y a los 4 meses, está en el calendario vacunal. Pero claro, como yo ya no soy niño, me olvido de que la vacuna del neumococo está salvando muchísimas vidas en las personas mayores. Y por tanto, la recomendación hoy, no mía, sino la recomendación de todos los expertos, es que la vacuna del neumococo se ponga a partir de los 60 o 65 años. Señores, es una vez al año, a veces. A personas que tienen patologías se la repiten a los 2 años, pero normalmente es una vacuna al año.
O sea, a pesar de que te la hayan puesto hace mucho, hay que cada año hay que
ponerse. No. Pues me he explicado mal. Una vacuna que se puede repetir a los 2 años si el paciente lo necesita porque tiene enfermedades. Pero si no, vale. Yo en este caso, que no tengo ninguna enfermedad crónica, me he vacunado hace 4 años y ya estoy vacunado contra el neumococo.
¿No?
Y es que esta vacuna también costó mucho trabajo, pero ya está incluida dentro de la financiación de la sanidad pública, está dentro de ese calendario vacunal que les pido que se descarguen y lo lleven en el móvil.
Bien, pues nada, Pilar, tendremos que bajar al médico de aquí.
La del neumococo sí, me la puse sí, el año pasado.
Amigo.
Pues no lo ve lo guapa que está.
Guapísima.
El médico de aquí dices, sí, tengo que subrayarlo, yo siempre defenderé, soy médico de empresa, soy especialista en medicina laboral, siempre defenderé que en todos los trabajos se pueda vacunar a los trabajadores, porque eso es facilitar la vacuna a todos los que nos están escuchando en estos momentos.
Pues doctor Sánchez Martos, gracias. Aquí cerramos la consulta. Gracias Pilar Vicente. Jorge Gutiérrez, ponemos unos consejos y regresamos. Nos vamos de turismo. Venga, vamos allá.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Nunca reveles las contraseñas de tus dispositivos a nadie, ni siquiera a amigos o familiares. Los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por personas de confianza para obtener esta información. No compartas tus contraseñas.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles en Onda Madrid te ofrecemos la Champions en bandeja. Desde las 8:30 por el 101.3 te contamos con todo detalle el Lille-Real Madrid y en el 106 el Benfica-Atlético de Madrid. Íntegro, un disfrute total. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep 'em going. Big wheels rolling, moving on.
Pues esta sintonía significa que ya estamos ante el turista César Sar, que nos va a enseñar a dónde y cómo viajar. César, saludos y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, y felices viajes.
Exactamente. Bueno, nos vamos a ir. Hoy te hemos pedido que nos busques destinos a menos de 5 horas desde Madrid. Cada día nos da más pereza volar, muchas horas. Así que queremos saber, por ejemplo, partiendo de Madrid, ¿hacia dónde nos quieres llevar, César?
Pues mira, la verdad es que opciones hay muchas, ¿no? Y Madrid es un lugar que está muy bien comunicado porque hay mucha gente de diferentes lugares del mundo que quiere venir a Madrid, lo cual es una gran noticia para las personas que están en Madrid y quieren salir al mundo. O sea que ganamos por los dos lados. Pero cada día, como bien dices, Nieves, hay más gente que tiene como pereza de meterse en un avión y hacer 10 horas, 12 horas, 14 horas. Uh-huh. Uf, no sé si a ti te pasa, pero yo cada vez que me meto en uno... Yo hago más de 100 aviones al año, 120 aviones al año, y cada vez que me meto en uno de estos largos, digo, oh, César, creo que me estoy haciendo mayor, y ya prefiero volar un poco menos.
Eso es.
Y claro, estamos bien comunicados y bien conectados y bastante bien localizados geográficamente. Es cierto que poniéndonos el reto de, oye, lugares a menos de 5 horas, que yo creo que 5 horas todavía es un vuelo aceptable,
soportable, ¿no? Aceptable, soportable, sí, ¿no? sí. Así que
no nos da tanta pereza, ¿no?
Exacto, coges el avión, estás un ratito, puedes leer algo y no se te hace pesado, ¿no?
Sí, te da tiempo.
Entonces,
a ver, comprar, a comer algo, pues mira.
Eso es. La primera recomendación, ¿cuál sería? A ver.
Yo voy a dar parte de varias, las ordenamos como queramos. No digo que esta primera sea la mejor, sino vamos a buscar lugares que no sean capitales europeas, ¿vale? Para quitar lo típico de Berlín, París, Londres,
sí.
Y que sean lugares muy interesantes. Uno, Marruecos, por ejemplo. Uh-huh. Nuestro vecino Marruecos, que lo tenemos ahí cerca, ahí al lado. Y bueno, es un lugar muy entretenido. Todos los españoles históricamente hemos ido mucho a Marruecos. Tiene ese puntito exótico, es un país lo suficiente desarrollado, seguro, perderte por los zocos. Bueno, yo creo que Marruecos, para un primer viaje a un país de mayoría musulmana, por ejemplo, o un primer viaje al norte de África, yo creo que
estaría
que acompaña
muy
mucho.
Bien. Sobre todo también los contrastes, los colores, colores tierras con los rojos, o sea, es muy llamativo, ¿no? Al ojo
correcto.
Del europeo, ¿no?
Correctamente, los tienes en los zocos con las especies, tenemos, yo qué sé, Marrakech, tenemos Fez, tenemos Casablanca, tenemos la ciudad azul.
Ouarzazate, sí.
Correcto, Ouarzazate, tenemos toda la cordillera del Atlas, tenemos playas espectaculares, desierto, ahí Marruecos es un mundo, un mundo que requiere más de un viaje, lo tenemos cerca, es económico al cambio con nuestra moneda, está muy cerquita, en un avión te pones en un ratito. Y bueno, yo creo que es una buena opción para ponerla sobre la mesa y decir, venga, un lugar a menos de 5 horas de Madrid que merezca la pena, pues
bien,
unas vacaciones.
Comprado totalmente, César, así que venga, Marruecos podría ser un destino. A ver, ¿otro cuál?
Otro podría ser Islandia, la tierra del fuego y el hielo. Es lo más parecido a estar en otro planeta. Es uno de esos 5 países que yo te diría, ya no solo a menos de 5 horas de Madrid, sino uno de esos 5 países del mundo imprescindibles en la agenda de cualquier persona que le guste los viajes. Y tiene muchísimas ventajas Islandia, porque Islandia es un paisaje para todo el mundo, es un país muy desarrollado, muy sencillo, es un país sin muchas barreras arquitectónicas, a pesar de tener una gran naturaleza, para todas las edades, requiere 2 viajes, uno en verano y otro en invierno, uno en el verano verde de los días casi eternos, con un clima fresco pero no frío, con un montón de corderos, lagos, glaciares, ríos, bueno, Islandia es la tierra del fuego y el hielo, volcanes en erupción, la última vez que estuve me pilló la erupción del volcán hace 2 años.
Vaya, que estaba con la ceniza, ¿no? Era imposible volar hacia allá.
Ciertamente, era imposible, había que buscar el huequito y luego pudimos hacer un trekking, una pequeña caminata de 3 horitas y llegamos, Nieves, a nada, a menos de 100 metros de donde estaba la lava. Yo no me lo podía creer, decía, esto es un regalo de la naturaleza magnífico. Y bueno, Islandia es que es un país fascinante. Y otro viaje en Islandia es en invierno, en busca de las auroras boreales, ¿no? Ese fenómeno tan especial que se produce en el cielo.
¿Sí?
y lo tenemos aquí al lado. O sea, Madrid está súper bien comunicada con Islandia, lo tenemos muy cerquita.
Qué bien, pues también lo compramos. Hemos empezado por Marruecos, hemos seguido por la Tierra del Fuego y el Hielo, Islandia. ¿Hacia dónde también nos llevas?
Pues mira, vamos a proponer caer en Egipto, que lo tenemos el Cairo justo en el límite de las 5 horas de avión, ¿vale? Estamos un poquitito menos de 5 horas de vuelo el Cairo de Madrid,
¿sí?
Pero es que yo creo que una tierra como esa, ¿no? Con tanta historia,
vale
hacer
la
una
pena.
Pequeña
claro, sí,
navegación
sí, sí.
por el Nilo, los templos, pues toda la historia del creciente fértil, ¿no? Al fin y al cabo, buena parte de la cuna de la civilización vivió allí durante tantísimos años. También es cierto que nos coloca frente a una realidad de cómo estos humanos de hace tantos años fueron capaces de edificar o crear, construir, imaginar algo como lo, el legado que dejaron los antiguos egipcios en lo que hoy en día es el Egipto más nuevo, más moderno, que igual es caótico, ruidoso, etcétera, pero tiene su encanto, tiene su magia también.
Desde luego, pero fíjate que yo no sé si para cada uno de los destinos convendría a unos una semana, a otros 3 días, a otros, no sé, a lo mejor es mejor ir acompañado, por ejemplo, a Egipto, no sé qué piensas.
Pues mira, ese es un tema muy interesante el que acabas de plantear, Nieves, porque yo creo que es cierto que a todos los países se pueden ir en múltiples opciones, ¿no? Pero hombre, hay destinos que se prestan más, yo qué sé, yo creo que para hacer un crucerito por el Nilo estaría muy bien hacerlo en pareja, ¿no?
Claro, creo. Yo creo que también.
Que también lo puedes hacer con un familiar o con un hijo, pero yo creo que en pareja el Nilo, porque esos compartimentos, esos camarotes de las motonaves, que son unos barcos pequeñitos que navegan por el río Nilo, suelen tener unos cristales del techo al suelo, y cuando descorres la cortina resulta que por fuera hay como un cristal de espejo, por lo tanto de fuera adentro no te ven, pero de dentro afuera sí, es un cristal un poco tintado, y si madrugas un poco por la mañana, cuando corres las cortinas y te encuentras que estás navegando por el Nilo y tú todavía estás ahí un poco en la cama de remolón, de verdad que esa sensación es increíble, ¿no? O acostarte en ese mismo camarote por la noche, en una noche de luna, que me pasó también una vez y yo estaba con la boca abierta.
Sí, no me extraña, qué maravilla.
Es muy romántico, Egipto puede ser muy romántico.
Hemos dicho Marruecos, Islandia, Egipto, ¿alguno más?
Pues
¿algún
mira,
destino
sí, podríamos
más?
Proponer a la gente Madeira, que es parte de Macaronesia. Yo soy canario, en esta ocasión estoy hablando de Tenerife, y es una de las islas de la Macaronesia, ¿no? Y es muy mágico todos los archipiélagos que componen la Macaronesia. Madeira es una isla súper especial, es verde, fresca, pura, tiene más de 40 kilómetros de túneles. Madeira es un tesoro europeo insular, archipiélago, que no todo el mundo conoce, que está relativamente cerca. Los portugueses nos adoran a los españoles.
Es verdad.
Y la gente de Madeira también a nosotros. Y muchas veces los españoles vivimos un poquito de espaldas a los portugueses. Y mira que ellos nos tienen cariño, aprecio, simpatía. Ellos conocen todo de nosotros, ¿no? Y nosotros poco de ellos, sí.
Muy bien. Y terminamos ya porque te habíamos pedido 5 pues sí. destinos. Pues vamos con el quinto.
Pues mira, el quinto nos volvemos a ir al norte de África. Claro, como me había propuesto no citar capitales europeas, pues me he ido al norte de África, que lo tenemos allá al lado. También son destinos más económicos. Túnez es un destino, creo, que no está valorado lo suficiente y me parece que es un país súper interesante, pequeño,
es verdad,
sencillo, fácil de visitar. Y yo digo,
y está muy europeizado, vamos a decirlo, ¿no? O sea, sí. Quizá más que Marruecos, ¿no? Probablemente.
Sí, en algunas cosas sí, tienes razón, Nieves, en algunas cosas está más europeizado, pero yo le diría a la gente, vete a Túnez, sobre todo más que por sus playas, porque para sus playas vete a Fuerteventura.
Claro, por favor.
Yo le diría vete a Túnez para descubrir el desierto del Sáhara. Es para mí la mejor puerta al desierto del Sáhara que tenemos en toda esta zona, mejor incluso que Marruecos, y que me perdonen los marroquíes. Sí. Túnez tiene una puerta al desierto del Sáhara sensacional, con unas actividades en un Sáhara de dunas, porque la mayoría del desierto del Sáhara no son dunas de arena. El desierto del Sáhara en su mayoría es un desierto de pedregal, un desierto llano de piedra y tierra agrietada, ¿no? Sin embargo, en la zona de Túnez, el desierto del Sáhara, es ese desierto más romántico, con esas dunas grandes que hacen esas formas, esas sombras, ¿no? En el atardecer tan bonitas. Yo tengo recuerdos tan maravillosos en el desierto del Sáhara en Túnez, que invito a todo el mundo, incluso a los que ya han estado una vez, que le den una segunda oportunidad, porque es un país fácil, económico, lo tenemos a menos de 5 horas de Madrid. Sí. Y es una maravilla.
Pues César, te agradezco mucho estos destinos a menos de 5 horas desde Madrid. Tengo que dar la noticia a los oyentes de que Irán está atacando a Israel, las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén, concretamente. Todo se ha producido horas después de que Israel haya invadido el sur del Líbano, y realmente sabemos que hay españoles que están queriendo salir del Líbano, pero todavía no han podido ser evacuados. Así que así están las cosas. Irán ataca en este momento a Israel. César, te mando un abrazo. Tú que eres un viajero, el enemigo del viajero son las guerras y los conflictos, desde luego. Pues tenemos la oportunidad de verte, tu serie de televisión El Turista, y gracias por estar ahí. César, un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Nieves, un abrazo muy grande.
Gracias. Seguimos ahora. ¿Le ponemos música a la tarde? Claro que sí.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes. I have a dream that one
day on the red hills of Georgia. En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¡Sepa, Iniesta! ¡Está! ¡Estoy fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Gol! ¡Gol!
¿Me lo dices o te lo canto?
Ahora que oímos el gol de Iniesta, que ha anunciado su retirada después tantos años haciendo un gran fútbol y convirtiéndose en una leyenda, ¿no? Luis Gutiérrez, ¿qué tal estamos en el Día Internacional de la Música?
Pues francamente muy bien, escuchando música, claro.
Que
no
te hemos pedido hacer doblete esta semana.
Sí, claro, y aquí estoy, a sus órdenes, jefa. Bueno, pues nada, venga, vamos a empezar con música, venga. Vamos allá.
Es hablar de música, como no hablar de Beethoven, ¿no?
Claro, y estamos escuchando el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, Oda a la Alegría. Y esta, fíjate, este fragmento fue elegido en su momento, en 1985, para ser himno oficial de la Unión Europea. Y hoy tiene que ser un día para dedicar un tiempo a escuchar música.
Pero dime, ¿cómo definirías la música? Porque mira que es complicado. Todos sabemos qué es, pero ¿cómo lo defines?
Bueno, pues te vas al diccionario de la RAE y te dice, como el arte de crear y organizar sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo.
Muy bien, fíjate qué bonito, sonido y silencio.
Claro, sí, esas pausas, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de música, ¿eh? Porque la clásica, por ejemplo, como el fragmento que estamos escuchando de la novena Sinfonía de Beethoven, su origen se remonta a los siglos XVII y XVIII en Europa, especialmente en Italia, Alemania, Austria e Inglaterra. Luego está el blues. Su origen se remonta al siglo XIX, durante la época de la esclavitud africana en Estados Unidos. ¿Sí? El jazz, la música jazz, surge en los últimos años del siglo XIX. Es una combinación del blues y la música sacra. También está el soul. Se trata de un género de música de origen afroamericano que surgió en la década de los 50 del siglo pasado, el rock and roll.
Ahí te quería ver, digo, no lo va a mencionar.
Sí, claro. Aparece en los años también 50 en los Estados Unidos un híbrido entre la música, el rhythm and blues, la música country y el blues. Y así podríamos seguir los últimos movimientos musicales. Pero quiero centrarme hoy en la música española. En los ritmos españoles. Y vamos a empezar por el pasodoble.
Anda.
Sí, claro. Los datos que se conocen sobre el pasodoble afirman que los compositores ya escribían partituras en el siglo XVIII en nuestro país. Y hay partituras de pasodoble que datan del año 1780. El pasodoble se incorporó a las comedias y se adoptó como paso reglamentario para la infantería española para seguir el paso. El pasodoble taurino no se introdujo en las corridas de toros hasta el siglo XIX.
Ay, qué voz tenía Rocío.
La más grande, claro, Rocío sí. Jurado, sí, sí. ¿Por qué te crees que la ha puesto? Porque sé que te gusta.
Pues vamos, eso. Vamos, Día de la Música no podía
claro,
faltar.
Claro, claro, y está cantando un pasodoble creado por Manuel Alejandro, vio el pasodoble. Por cierto, que Manuel Alejandro ha recibido la Medalla Internacional ¿sí? de las Artes de la Comunidad de Madrid por su culto a la literatura y por ser letrista de canciones y por su capacidad para convertir cada canción en una escena teatral, un poema sinfónico o una elegía.
Bien, nos alegramos muchísimo sí, sí. de este galardón, es verdad.
Fíjate, este pasodoble, Viva el Pasodoble, lo escribió Manuel Alejandro para la cantante Janet, de Picnic. Lo que ahí pasa es que Janet no tuvo mucho éxito y luego, claro, cuando lo cantó Rocío Jurado es cuando la canción
cobró fuerza, claro, ¿no?
Eso sí. Bueno, y ahora vamos, si te parece, con la copla.
Venga.
Mira, vamos con la copla.
Apoyado en el quicio de la Mansevilla.
Ay. Es que Miguel Poveda me puede.
Me puede.
Cómo me gusta.
A mí también, me encanta. Por eso lo he puesto.
Pasaban los hombres y tú sonreías hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana.
Hablamos de la copla con mayúsculas.
Sí, sí, se define como canción popular española con influencia sobre... que tiene influencia sobre todo del flamenco y además el tema casi siempre es un tema amoroso, ¿no? Estamos escuchando por Miguel Poveda, el barcelonés Miguel Poveda, esta copla preciosa, Ojos Verdes, de Manuel Quiroga, Rafael de León y Salvador Valverde. Bueno, vamos con otro ritmo.
Venga.
Y otra música que se canta y baila en toda la región española. La jota.
La jota.
Vamos con la jota. Su Bien. Estilo varía dependiendo de cada región española, porque en todas las regiones españolas se canta y se baila la jota.
Hombre, el ministerio, sí, es dime. Que la jota es de todos, ¿no?
Sí, sí, en toda España.
Toda España, no sí, hay sí. ciudad que no tenga su jota, ¿no?
Hay jota navarra, jota alicantina.
Castellana.
Castellana, sí, sí. Uh-huh. En toda, cada región tiene su jota, ¿no? El ministerio de Cultura y Deportes declaró la jota como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial en el año 2023. Uh-huh. Un paso más para ser declarada patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO.
Sí, señor.
O sea, por ahí vamos, ¿no? Vamos a escuchar una jota aragonesa que pertenece a la ópera española del maestro Tomás Bretón, La Dolores. Esta obra se estrenaba el 16 de marzo del año 1895 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. La voz la pone un madrileño.
Que Plácido pase, Domingo, que pase Plácido, por favor. ¡Qué voz! Plácido Domingo,
Plácido
madrileño,
Domingo,
como tú
maravilla.
Dices.
Ópera española, que también Bien. Tenemos jota en la ópera española, como La Dolores, que es una auténtica maravilla. Por cierto, la última representación que se hizo de La Dolores en Teatro de la Zarzuela fue una auténtica maravilla. Bueno, claro, y este Día Internacional de la Música
claro.
no nos podemos olvidar del flamenco.
Claro que no.
Claro, venga.
Claro.
El flamenco tuvo sus orígenes en Andalucía a finales del siglo XVIII, extendiéndose por todo el mundo. Se trata de una expresión que resulta de fusionar la música vocal, la danza y el acompañamiento musical. A estos elementos se les conoce como el cante, el baile y el toque.
Mira.
Así se les llama. Y bueno, he elegido uno de los palos flamencos más alegres. Y esa es a mí me encanta, ¿no?
A mí también.
Verlo cantar y verlo bailar. Son las alegrías de Cádiz. Y vamos a escuchar con las bombas que tiran los fanfarrones. Es una grabación que pertenece a la película Lola la Piconera, una película del año 1970. Y mira que lo canta, mira que lo
a
canta.
Ver. Y Rocío muy joven.
Una Rocío Jurado jovencísima. Pero ahí se canta también las alegrías de Cádiz. Ahí la tiene.
Ahí está. Bueno, pero estamos en Madrid
claro.
y estamos a punto de acabar el programa.
Claro.
¿Qué hacemos?
Pues escuchar un chotis. ¿Te parece muy bien, no? Venga, vamos
claro
con el chotis,
sí.
¿no? Fíjate que el chotis no tiene su origen en España, ¿eh? Cuidado, que el chotis es de origen bohemio. En la
chotis.
Bohemia. Sí, sí.
Chotis,
el
¿no?
Chotis o chotis.
Sí.
Eso como tú quieras, ¿no? Claro, y llegó a España el 3 de noviembre de 1850. Ahí llegó, ¿no? Y bueno, en primero a Palacio Rey, Isabel II lo trajo. Pero luego rápidamente pasó al pueblo. Y no había baile, y no había kermés, donde no se bailara.
¡Ay, kermés! ¡Qué bonita palabra! ¡Verbena!
Sí, pero es curioso porque las palabras castizas madrileñas todas son de origen extranjero o tienen
todas, sí, es verdad.
El farolillo, que es japonés, el mantón, que es de Manila, la kermés, que es francés, ¿no? Es curioso. Todo esto es muy curioso. Pues venga, estamos escuchando, me parece, ya, ¿no?
Sí, Madrid. Que pase Madrid, Madrid, por favor.
Madrid, pedazo de la España en que nací.
Mira, Olga Ramos,
sí,
hija,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Olga,
sí,
hija.
Sí, 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 sí.
Bueno, que Día Internacional de la Música y tenemos que despedir.
Nos vamos, y nos vamos con el vídeo más visto en YouTube. 8.000 millones de visualizaciones. Mira, mira, mira,
¿dices?
despacito.
Deja que te diga cosas al oído.
¿El que más?
Sí, en YouTube. Lo más visto desde el año 2017.
Madre
desde
mía.
Desde que se estrenó en enero de 2017.
Pues
8.000 millones de visualizaciones en YouTube.
Por favor, Luis Fonsi,
sí, sí.
¿Qué has hecho?
Ahí lo tienes, sí.
Pues con Luis Fonsi, acompañado de Daddy Yankee.
Ahí estamos.
Gracias,
sí, sí.
Luis Nada, Gutiérrez. Feliz Día de la Música a todos. Gracias por habernos acompañado. Mañana, si quieren, volveremos. Adiós, amigos. Despacito.
Pide un beso, véndamelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.